agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Y santuhome.com, crea tu santuario.
Amigos, comenzando aquí tendencias en agricultura, espero que estén teniendo un lindo fin de semana, estén descansando. Yo siempre digo, en la semana es una vorágine que aunque uno quiera estar conectado, tomarse su tiempo, por Dios que nos cuesta, y lo digo desde mi propia mea culpa, cuesta respirar profundo, cuesta tomarse esos tiempos, son muchas las obligaciones, son muchos los roles, son muchas las cuentas que hay que pagar también. Entonces, claro, sería fantástico que uno pudiera tomarse días completos, pero es imposible. Y por eso siempre digo, el fin de semana, tomarlo como un regalo, pero un verdadero regalo. Muchas personas quizás me están escuchando y ni siquiera se pueden tomar el fin de semana, pero quizás se pueden tomar uno de esos dos días. O quizás usted el fin de semana está con almuerzo familiar y que tiene también otro tipo de responsabilidades, que es armar estos encuentros y la convivencia, que es tan importante, es clave. Pero también escuchar nuestro cuerpo. A veces nos sobrecargamos y ese fin de semana, por el hecho de querer estar en familia, estar todos juntos, nos volvemos a recargar. Y quizás no es malo un fin de semana dejárselo para uno. Y simplemente, ¿qué hacer? Nada. Permitirme aburrirme, permitir que mi cuerpo descanse de verdad y mi mente también. Muchas veces creo que a uno le cuesta estar solo y necesitamos ruido, necesitamos prender la tele, prender la radio, llamar a un amigo, llamar a una persona, porque para estar solo hay que ser muy valiente. Para estar solo uno tiene que estar dispuesto a escuchar esa cantidad de pensamientos, tantos pensamientos rumiantes que tenemos. Entonces, no lo digo porque a mí no me pase, lo digo porque me pasa, pero sí trato de tener esa conciencia de decir, bueno, ahora necesito un momento para mí, respirar profundo y entender dónde estoy, en qué parte me encuentro. Y para eso hoy tenemos un amigo entrañable, la verdad. Hemos estado muchas veces juntos en el programa, también en encuentros con mujeres, en encuentros en municipalidades. Hace un trabajo muy hermoso, es psicólogo y especialista en todo el mundo de lo que es el cyberacoso. Ha hecho estudios a nivel nacional de cyberbullying, de la implicancia de la violencia digital, que es una violencia que uno no ve y es una violencia que impacta y que hace mucho daño. Así que aquí está con nosotros Miguel Arias. La presentación, yo te juro que me da risa, porque cuando veo la presentación de Miguel, son como millones, como doctorado en psicología, educación, Universidad de Granada, psicología, educación, diplomado, responsabilidad social, socio director de consultora divergente, programa salud mental, presidente de la Fundación Ser Digital, autor del libro Conexión Inteligente, guía de educación digital, especialista. Bueno, no puedo seguir de verdad, porque son demasiados los títulos, pero yo me quedo con lo más fuerte, que estás en el día a día palpando la realidad. ¿Cómo estamos, Miguel?
Muchas gracias, contento, muchas gracias por la invitación y de verdad un honor aportar el tema de la salud mental y, como tú señalas, desde la realidad con los estudiantes, los papás, lo que pasa también con las personas.
¿Y qué pasa hoy en día? Yo estaba revisando cifras, fíjate, y acá, según datos de la Fundación BTR y la Defensoría de la Niñez, 8 de cada 10 adolescentes, 8 de cada 10, o sea, es una locura la cifra, ha presenciado o vivido violencia en Internet, siendo cyberacoso el más frecuente.
Así es. Sí.
¿Qué está pasando?
Es un dato que venimos persiguiendo del 2010, imagínate, ¿cierto? En Chile, ya levantamos con los estudiantes. Lamentablemente, en el contexto pandemia, aumentó a un 35% el ciberbullying en Chile. Y hoy día lo que estamos viendo, cuando se incluye la pregunta de observar, ¿cierto? Uh-huh. Directo, el 35%, y observar, el 80% ha observado o vivido alguna experiencia lamentable en Internet. ¿Cuál es el problema? Que a veces no entendemos que lo que ocurre en digital, lo que ocurre en Internet, en las redes sociales, es algo real, claro, que te impacta en la psicología, en la salud mental, en tu bienestar. No algo real en sentido sólido, físico, ¿cierto? Pero sí una realidad humana. Por lo tanto, un hater, una ofensa que a lo mejor no se demora nada en escribir algo feo y se siente muy cómodo escribiendo, a la persona que le llega, a la persona que lo vive, hemos investigado y lo hemos trabajado con ellos, lo vive de una forma con una emoción real. Hay ansiedad, hay angustia, y lo que estamos viendo es que incluso muchas veces se altera la percepción de tu propio cuerpo al ver tanto filtro, tanta perfección en internet, y una invitación que también tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? ¿Cómo aprendemos a acercarnos a este mundo digital que es tan potente, que también en Chile lo hemos apurado tanto? Fíjate cómo antes de la ley, que fue tan necesaria que se aprobara la ley de prohibición de uso celular en los colegios, que básicamente lo norma, ¿ya? Lo importante es que lo norma y aprendamos cuando sí y cuando no. Por ejemplo, los niños deberían tener celular, y la respuesta es muy simple, la respuesta es no. ¿Ya? Como hay cosas que sí,
¿hasta qué
cosas
edad,
que
Miguel?
No. 14 años, recomendamos. Hasta los 14 años. Llegar hasta la frontera los 14 años, adolescente. Pero ¿qué recomendamos? Porque se genera tensión antes. Desde los 12 empezar a practicar. Ya siempre
siendo
con supervisión.
Que hoy uno ve niños de 8 años y a los 8 años ya están con su teléfono y con sus redes sociales y bailando y en TikTok.
Así es.
Que a mí me llama
complejo,
la atención.
Y cantando de repente reggaetón, algunas cuestiones también que lo.
Está muy sexualizado también.
Así es. Parece ser que. Mira, vamos a ir de a poquito con todo eso. Puntos, y vemos, por ejemplo, que en los jóvenes en Chile está la realidad y está lo que tenemos que lograr.
Ya.
Y hay una brecha. En Chile la realidad, y es compleja, la realidad es que el promedio para regalar celulares antes de la ley, ¿cierto?, era tercero básico. Muy chiquititos, ¿cierto? Y estamos apuntando ahora a la media, ¿cierto? Entre octavo y primero medio. Esa es como la propuesta que queremos hacer. Entonces, hay una frontera de 5 o 6 años que estamos apurando a los niños que no tienen todavía el desarrollo psicológico, afectivo. O imagina cómo procesar también a un hater o alguien que te persigue en redes. También tiene que tener una estructura que te permita afrontar o estrategia. Lamentablemente, algunos colegios o algunas familias no educan mucho en estos temas, y algunos niños dicen, bueno, tengo que defenderme, y le responden al hater y también una consecuencia o una conducta que, si tú te pones a agredir, tú te pones agresivo, violento, para defenderte en una condición, tu emoción, tu psicología también se afecta. Lo hemos conversado, ¿cierto? Sí. Que a veces más vale no responder, lo bloqueamos, bloquear. No le damos atención.
Yo contigo aprendí eso, no bloquear, súper fácil. ¿Cierto?
Fuera de mi línea editorial.
Cierto.
Es como conversamos en alguna charla que dimos ahí en Providencia, cada red social tuya es como tu mundito,
sí,
es como tu casa, es como tu radio, es como tu lugar.
Sí.
Y es bueno aplicar tu línea editorial, ya en el fondo tus principios, tus valores, y eso también enseñarlo desde chiquitito. Que ocurre a veces que los niños no aprenden eso y empiezan a sobreexponer la vida por un like, por un seguidor, y es donde encontramos muchos riesgos.
Es cierto.
Uno de los más presentes en Chile es el grooming, el engaño, básicamente, que un perfil te dice que es Fernandita 12 Paine, y no es Fernandita.
Exacto.
No tiene 12 años, no vive en Paine, es un perfil falso finalmente. Se hace amiga de distintos niños a través de un vínculo de confianza, logra información, ¿cierto? Siempre busca este contacto, algún tipo de información privada, sexualizada, algo que pueda utilizar. Y si ese niño no sabe, por ejemplo, que hay una ley que lo protege, que si alguien aplica un engaño, lo podemos perseguir también penalmente, ese niño puede caer en la sensación de vergüenza, estafa, no saber qué hacer. ¿Ya? Y tenemos que aprender con el grooming, nunca se negocia, el grooming no va a parar, y ahí a buscar ayuda.
Expliquemos qué es el grooming para los que no sepan.
Engaño, así en simple. Perfecto. Engaño en internet, ¿cierto? Yeah, alguien se pone una cara falsa, que no es, ¿cierto? Se pone un avatar que no corresponde, un nombre que no es, y una persona adulta, por ejemplo, engaña a un menor a través de esta cuenta. Y lo que también queremos lograr en la ley, en Estados Unidos ya es así, queremos lograr la ley en Chile, que ya crear una cuenta falsa que engañe a un niño sea un delito. En Chile nos falta todavía ese pasito.
Así
es. Así es. Entonces también es más preventivo. Por eso en Estados Unidos están estos reportajes.
¿Ahora se puede realmente detectar que una cuenta es falsa?
Ah, bueno, hay algunas estrategias, pero también es complejo cuando, por ejemplo, los niños quieren o necesitan vínculo y no lo tienen en su mundo cotidiano, y abre, lo dice así la investigación, el 60% abre sus redes sociales a desconocidos.
Sabes que yo te escucho y también estamos hablando, es verdad, la violencia que existe en las redes, cómo la gente contesta. Es como que activara algo más de violencia. ¿Será porque no te ven y lo puedes decir sin necesidad de mirar a alguien a la cara y decírselo verbalmente?
Interesante.
¿Te escondes detrás de un computador?
Las habilidades sociales dependen del contexto, básicamente. Y una habilidad social cara a cara tiene un dominio, y una habilidad social digital también tiene un dominio.
Claro.
¿Qué se ha investigado? Que parece ser que la habilidad digital te da la ilusión de distancia, de menos peso psicológico. Es muy similar a la diferencia que hay, por ejemplo, ejemplo, un combate cuerpo a cuerpo, la guerra de los romanos, por decir algo, es mucho más complejo, es cara a cara. Lanzar un misil, ¿cierto?, a otro país a kilómetros de distancia, psicológicamente cuesta menos. Desde ahí entonces las redes sociales funcionan como el segundo ejemplo.
Ah, mira.
A más distancia, a sentir que no tiene que ver contigo, que no está en el mismo lugar, claro, ¿cierto? Aprieto el botón, el enter, para mandar este misil, ¿cierto?
Sí, sí.
Lo disparo, lo mando por las redes y no me importa. Claro. Se vive como... Y ese es un problema de habilidad social que se relaciona con la empatía.
Oye,
si no eres empático, no te va a importar.
Ahora, ¿cómo influye el algoritmo? Que se habla mucho del algoritmo. Y yo creo que hay muchas personas que son nativas, pero también hay muchas personas que... Yo, por ejemplo, entiendo bastante poco. O sea, solamente cuando quiero subir algo, reviso. Obviamente que tengo una comunidad hermosa, gracias a Dios. Trato de contestar lo que pueda. Tampoco estoy metida muchas horas ahí porque no puedo por el tiempo. Pero el tema del algoritmo, yo encuentro que es súper importante entenderlo desde el lado del consumo, el comportamiento, cómo entenderlo también.
Sí, de hecho se relaciona mucho con este último fallo que ocurre en Estados Unidos con Meta y YouTube, que cambia las reglas del juego, cambió el tablero y nos muestra cosas muy interesantes y tiene mucha relación con lo que tú señalas. Hasta antes de este juicio, ¿cierto?, que se logra ganar contra Meta, que son los dueños de las grandes Facebook, exacto, WhatsApp, Instagram, que son muy grandes, y YouTube, que sería como otra empresa, se le está acusando hoy día, y fueron condenadas ya, porque justamente la estructura, el algoritmo, cómo están diseñadas, genera dependencia o facilita dependencia en ciertas personas, principalmente en menores, ¿ya? Los estudios señalan que ellos tienen información de eso, que no tomaron las acciones o todas las acciones que corresponden, y de algún modo, que si no te prepara, es como el algoritmo va tomando todo lo que te gusta. Entonces va generando un mundo ficticio donde todos, si te gustan los perritos, van a aparecer más perritos en tu información. Y está hecho para que no lo abandones. Es como un casino. Entonces, como el casino no tiene ventanas, el reel, el video completo, tampoco tiene más información. No te deja salir. No hay ningún escape finalmente. La única conducta, como en un casino, tirar nuevamente la palanca para que siga corriendo y es desplazar al siguiente video. Entonces, técnicamente, el algoritmo y a lo que estamos mirando, no solo es culpa de la... No es como que la gente solo es buena para las redes sociales. Hoy estamos entendiendo también que la propia plataforma cambió. ¿Te acuerdas cómo era Instagram el 2012? Me fui 14 años atrás, pero cuando partió. Y nos damos cuenta, Fotolog, me fui más atrás todavía. Eran otras redes sociales, eso quiero decir.
Era muy diferente.
Eran otras redes sociales. Fotolog posteaba una foto o ciertos comentarios durante el día, mucho más lento. Y hoy día lo que estamos viendo es que hay una sobreestimulación, que el diseño, si no tiene herramientas o habilidades, te atrapa, por eso es muy complejo en niños. Y también, si una persona no tiene un balance, una bien equilibrio, no es extraño que busque en ese mundo digital la ilusión de control o de felicidad.
Sí, fíjate que el otro día escuché una psicóloga, no me puedo acordar el nombre, la busqué después y no la encontré.
Vamos a buscar a la colega.
Que fíjate que ella comentaba que también estaba como estudiado esto, que este mismo algoritmo que estamos hablando, ellos, por ejemplo, había un niño o un joven, que fueran además personas más jovencitas, que tuvieran como hoy menos como quizá autonomía en su forma de manejarse, etcétera, y ellos podían ver las inseguridades de alguien. Y entonces, al ver sus puntos débiles y al ver la inseguridad, se aprovechaban un poquito de eso, y entonces toda la información que te iban mandando, que es un poco lo que tú estás diciendo, es como si es una persona que está insegura, que la autoestima, le mandan puras cosas de consumo que tengan que ver con eso. ¿Para qué? Para que la persona termine consumiendo eso. Pero esto yo encuentro que es una manipulación muy compleja.
De algún modo estamos avanzando como una publicidad al detalle, ¿ya? Y efectivamente, el algoritmo lee tu interés, y si tú buscas, por ejemplo, te preocupa algo de la dieta o de la alimentación, y ahí hay un problema, porque mucha información falsa en redes sociales, claro, el sistema lo puede leer y va a reforzar cuánta información te entrega del mismo contenido.
Claro.
Por lo tanto, el algoritmo lo construye finalmente. Desde tu selección, te lee y te va a responder. Si buscas acerca de deporte, te va a mostrar mucho más deporte. Pero si, por ejemplo, busca acerca de infidelidad, ¿qué característica de infidelidad? Sí, va a detectar una necesidad o una inseguridad,
claro,
y va a reforzar cierta información o patrón. Y parece ser que si no lo separamos de lo comercial, que te venda algo finalmente, nunca el usuario va a ser protegido, va a estar al centro. Y esa es la crítica que hoy día están recibiendo y estamos haciendo las redes sociales, que pusieron primero lo comercial que los propios usuarios.
Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando con esta sociedad? Porque ya, Instagram, lo que hablemos en este caso, redes sociales. Pero esto también está reflejando que hay mucha rabia, que hay, porque también esto podría reflejar ya el consumismo, podría reflejar comunidades, podría reflejar, y que es verdad, se refleja también que hay una búsqueda de tribu, que hay una búsqueda de comunidad, que también no lo podemos descartar,
lo vamos a
que hay una
también,
búsqueda por salud mental, es. Por escuchar exponentes,
pertenecer.
Me doy cuenta, yo cuando hago entrevistas, que hago muchas entrevistas, ahora empiezo un podcast en mayo, solo dirigido a salud mental, con exponentes, de hecho que los entrevisté todos en España, hay una búsqueda importante. Pero, lamentablemente, destapa esta rabia y oscuridad, diría yo, muy
frustración,
grande.
Rabia.
Mucha frustración. Sí. ¿Por qué?
Sí. Hay un mundo que es el mundo análogo, el mundo cotidiano, el mundo que se toca. Estamos viendo lo que estamos viendo pantalla, estamos tocando aquí el sillón, pero ustedes pueden tocar sus manitos, la mesa, el mundo cotidiano, el que se toca, el que vemos, ¿cierto? El mundo físico. Pero también hay otro mundo que es el mundo digital, ¿ya? Las redes sociales, que no lo vemos directamente, pero si nos conectamos a algún equipo, lo vamos a poder acceder. Es un mundo invisible que podemos acceder en algún minuto. ¿Qué ocurre? Hoy día estamos viendo que vivimos una realidad compleja, ¿ya? Lo que ya los filósofos clásicos, me fui muy atrás de, no sé, estoy hablando de Platón, Aristóteles, que ya descubrieron esto de la mente, y después Descartes, la mente-cuerpo, ¿cierto? Claro. Cuando ya aparece el dualismo cartesiano, mente-cuerpo, que es importante cuidar tu mente
y tu cuerpo, tu vehículo.
Hoy día eso nos anticipa mucho que el cuerpo tiene mucho que ver con lo físico y la mente tiene mucho que ver con lo digital, ¿ya? Y no siempre correlacionan y eso genera frustración y dolor. Un ejemplo muy concreto que nos ha pasado a todos, ya como seres humanos. Digital, mente, planificamos el día.
Sí.
Vamos a hacer esto, voy a hacer tacta y lo planificas todo, ¿cierto? Lo tenemos todo digital. Y cuando vamos al mundo, mover el átomo, ¿cierto? Hacer las cosas cuesta. Y no siempre logramos todo lo que queremos en el mundo, la planificación. Y esa brecha genera frustración. Ya, llevemos ese mismo ejemplo a tu desarrollo económico, a encontrar pareja, a comer rico, a tener vacaciones, a vivir en un país justo, a tener una ministra de ciencia que puede ir tranquila a la universidad. Mira que sería interesante vivir en un país así. Hoy día no estamos viviendo eso.
Totalmente.
Hoy día estamos viviendo, fíjate, quiero hacer este acento, porque tiene que ver con el conocimiento, con la universidad, con las habilidades sociales. Si no somos capaces de respetar la universidad, que es el alma de la diversidad, el alma de la diversidad, de todos lados, es el universo hecho conocimiento, por eso se llama universidad, ¿cierto? Lo diverso. Creo que estamos llegando un poco a lo mismo.
Exacto.
¿Cierto? No integrando este mundo complejo que se toca al mundo digital y no todos tus deseos se van a cumplir.
Totalmente.
¿Ya?
Tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a una pausa. Quería saludar a nuestros amigos de Santú, que tú llegaste y me comentaste qué lindo el estudio. Lo primero que me dijo Miguel, de verdad, es una belleza. Este estudio, todo lo que ustedes encuentran acá, Santú Home and Deco, todo lo que es muebles nórdicos, mesas, adornos, sofá, alfombras, lámparas, te juro que todo lo que tienen es tan bonito, con despacho a domicilio en el día dentro de Santiago, y si es fuera de la región metropolitana, te llega a las 48 horas con esto mismo, así que lo quiero destacar, conecta con tu santuario y descúbranlo, síganlos en santuhome.com, tal cual, santuhome.com. Esto es un verdadero santuario con diseño y con lo más bonito, así que lo felicito, gracias a Santú que está siempre con nosotros. Vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más, tocando esos temas tan importantes que tienen que ver con lo que son las redes sociales, cyberbullying, cyberacoso, etcétera. Ya volvemos con más tendencias.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Tu hogar no es solo un lugar, es tu santuario. Y en Santú Home y Deco seleccionamos muebles, espejos y elementos decorativos que transforman tus espacios. Con inspiración en el estilo nórdico, colores neutros y líneas curvas y asimétricas que hacen que tu hogar se vea y se sienta único. Inspírate con sus distintas categorías de productos y eleva cada rincón de tu hogar a un clic de distancia y con envío a todo Chile. Crea tu santuario en santuhome.com.
¡Papá! 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 ¡Te quiero decir algo! Esperemos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos de regreso aquí en Tendencias en Agricultura con un tema muy, pero muy interesante que estamos hablando, lo que es la violencia digital en redes sociales. La cantidad de personas, hablábamos en el segmento anterior, 8 de 10 jóvenes dicen que ellos han sido parte de una violencia digital que la han sentido. Y ya es en niños, es en jóvenes, es en adultos. Ya es algo que está pasando a una materia muy delicada y por eso quisimos tener hoy con nosotros una persona que nos hable desde la ley, que nos hable desde los cambios reales, porque obviamente que uno puede generar cambios, nosotros en el área de las comunicaciones tocar estos temas, Miguel en el área de la psicología, los psicólogos, desde tratar a una persona, explicar, movilizarnos, hay un tema de sociedad, pero acá hay también leyes y las leyes son fundamentales en los apoyos, en eso está el Estado, entender, estamos votados, nadie está haciendo nada realmente en este tema, angustia imaginárselo, pero también te da una luz de esperanza el saber que sí se están haciendo cosas que ojalá lleguen a puerta. Estamos, ¿no?, en este minuto con Loreto Carvajal, senadora, además presidenta de la Comisión de Mujeres del Senado, quien está trabajando en este momento arduamente, desde ya el 2020, que están intentando sacar adelante esta ley, pero ya pasaron a una segunda etapa, podríamos decir, así que primero que nada, muchas gracias, ¿cómo estás, Loreto?
Muy bien, Angélica, un agrado, un gusto, bueno, con el profesor entiendo también.
Miguel, sí.
Miguel, este tema, que es tan contingente, necesario, urgente, cuando las sociedades no se regulan por sí mismas, ¿no? Decía el profesor Miguel hace un rato, el psicólogo, que al principio se dejó ser un poco, pero luego no abisma el avance que esta materia tiene, cómo genera efectos no solo problemáticos, sino que terrible, ha causado vidas, muerte de personas, que a propósito del hostigamiento, recordemos el caso, cierto, de Gatti Winter, recordemos los casos más actuales, como lo que ocurrió en la última campaña presidencial con la candidata presidencial Matei, en donde a propósito, cierto, de estas de estos bots que informan sobre incluso estados psicológicos de una persona, cómo puede generar un impacto que hoy día cruza toda la esfera de lo social, de lo político, de la seguridad, en donde antes hablábamos como primera prioridad, cierto, la protección en materia de seguridad, que sin duda un elemento esencial, pero hoy día hablamos de violencia digital de verdad
real,
y creo que ese es un tema que desde el Senado por supuesto lo estamos abordando,
el cyber, el bullying, el ciberacoso, qué locura, ¿eh? O sea, realmente cuando uno dice acá está, han estado los padres de Katy también en el programa y como eso, lamentablemente son miles y miles, miles. Todos los días hay casos y uno dice, ¿cómo puede ser? O sea, esto se nos escapó de las manos, esto tiene algún tope y algún freno, porque uno muchas veces dice, no hay manera, si las redes sociales además están exponencial, porque yo realmente una cosa sucede dentro de mi casa, pero en el momento en que esto ya se dispara es... No lo puedo cuantificar, porque hay una viralización que estamos hablando que llega a niveles absurdos. Ustedes están con este proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. A mí me gustaría un poquito entender, así como en lo más simple te pido, porque me encanta siempre en el programa, sí, como a todos los doctores, cuando vienen le digo, aterrízamelo a lo máximo que podamos como para entenderlo bien. ¿Qué viene a hacer en el fondo este proyecto de ley?
Bueno, en términos, digamos, estrictos, viene a llenar un vacío penal. Es decir, hoy día no hay persecución cuando hay detrás de esto delitos y sobre todo conductas que están tipificadas como delito, pero que nuestra propia legislación, a propósito del Código Penal, que sanciona, ¿cierto?, no están contempladas. Hay normativas que son difusas, que muchas veces llegan tarde, que tienen procedimientos, que no generan ni la prevención, ni la sanción, ni por supuesto evitan que esto vuelva a ocurrir. Entonces hoy día se ingresó un proyecto, ¿cierto? Ya data de algunos años, el año 2020, en donde se incorpora este tema, entrando, ¿cierto?, el primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Ese trámite ya, digamos, ocurrió, pasó a segundo trámite, como en Chile tenemos dos cámaras, lo explico, Cámara de Diputados y Senado. Claro. Tuvimos ocasión de revisar este proyecto el año 2025 en la Comisión de Mujeres, primeramente en el Senado, a mí me tocó presidir esa comisión, y incorporamos también un elemento que no estaba a la vista cuando se comenzó a discutir este tema, y que es justamente la violencia política digital, es decir, lo que genera justamente a través de hostigamiento, a través de imágenes obviamente falsas, pero muy creíbles, lo que ocurre hoy día con la inteligencia artificial, sí. Por cierto, uy, qué locura, en amiga. Donde hay, cierto, una modificación, pero además una manipulación de imagen, sí. No solo ya avanzábamos, cierto, en este proyecto, generando sanciones por contenido íntimo, sino que agregamos también la falta de consentimiento, porque uno de los elementos más difíciles de probar, y no ha pasado con casos muy mediáticos, en donde se cuestiona, ¿cierto?, el tribunal o el juez, si hubo o no consentimiento, si usted accedió o no a generar esa imagen. Y se utiliza aquella discusión para hacer de tan larga discusión que al final no hay sanción. Claro. O cuando llega a haber una sanción, el daño que se provoca de verdad que no tiene cuantificación. Entonces, nosotros avanzamos en este proyecto, ya estamos en el segundo trámite legislativo, es decir, pasó la Comisión de Mujeres, hoy día está la Comisión de Constitución, esperamos que el gobierno también le dé urgencia, y también la propia comisión, para que esto salga a la luz, ojalá sea este año. ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley? Efectivamente, incorpora, por ejemplo, el elemento de falta de consentimiento, el elemento de género, el elemento de la violencia, como ya decía, política digital, porque también lo que buscan, y esto lo hemos visto en otras latitudes, que la falta de participación, que ya es baja en las mujeres en nuestro país, se limite mucho más. Cuando hay una imagen distorsionada de un político, es durísimo, de una mujer que está en el espacio público, es doblemente y triplemente más efectista, porque es mediática esa persona, pero además provoca un efecto muy brutal en la democracia, que tenemos menos participación de mujeres defendiendo, por ejemplo, estos temas, entendiendo, y aquí la data es muy dura, que las mayores afectadas son las mujeres.
Sí, eso es
uno,
cierto.
En cualquier ámbito, en lo social, ¿cierto? Incluso en relaciones de pareja, que uno ha visto, ¿cierto? Y han sido casos muy, muy mediáticos, lo que se busca es dañar a esa persona, realmente difundiendo imágenes que pueden haber estado en el plano de la intimidad, pero que hay que acudir al tribunal para determinar, como decía hace un rato, si hubo no consentimiento. Hoy día basta efectivamente determinar que hay que no hay consentimiento expreso para que esto se sancione. ¿Cómo se sanciona? Doy un ejemplo, hay muchos otros, con penas que van desde los 541 días, con penas de multa, que hoy día no son tan altas, pero evidentemente puede significar una sanción, pero sobre todo que el juez determine, por ejemplo, que se saque la imagen inmediatamente de la red, que por se ejemplo, proteja perfecto. A la virgen, a la persona, y que efectivamente luego se sancione, pero a la par y no esperando una sentencia que puede durar muchos años. Se acotan los tiempos, se califican las agravantes de manera más inmediata y se toman medidas preventivas a propósito de la legislación. O sea, se llena ese vacío legislativo que no existe, pero que hoy día se tipifica, se establecen, como ya decíamos, sanciones como multas, se establecen agravantes, pero además las medidas inmediatas que tiene que tomar el tribunal.
Ahora, como para entender un poco, ¿qué conductas? Alguien nos está escuchando en este momento. ¿Qué conductas realmente son consideradas delito? Porque esto va a ser, ya estamos hablando cuando es ley, no es, ay, fuiste muy mala onda lo que escribiste. No, es que no es que fuiste mala onda. Esto es un delito. O sea, es como yo sé que yo me tomo una copa de vino, me tomo un pisco sour, me subo a mi auto, manejo, me paro un carabinero.
Así es.
Y esto sí, esto es muy delicado, porque estamos hablando de tolerancia cero. Eso es la ley, ¿cierto? Y la tenemos todos súper clarita.
Súper claro.
Entonces, como esto es algo, y que además que yo creo que, fíjate que también hay que ser, ponerse los zapatos de ustedes y ponerse los zapatos ahí de la ley, es jodido, ¿ah? Porque esto es algo totalmente nuevo. O sea, yo creo que nadie se llegó a imaginar alguna vez en la vida, pero ni siquiera los psicólogos cuando empezaron las redes, ni la gente misma que está en la tecnología, y ni hablar los que están en la ley, nunca se imaginaron que algo que sucediera en un mundo irreal, porque es irreal, pues las redes sociales, fíjate lo que estamos hablando, las redes sociales, mundo digital, o sea, es algo que Photoshop, harto arreglado, pongo lo que quiero. O sea, es una cosa que debería ser, es como un mundo paralelo que estamos viendo. Hoy pasa a tener un impacto que te puede hacer perder la vida. Así imagínate, es. Entonces. Así es. Por eso, yo lo felicito lo que están haciendo, pero para que, si alguien nos está escuchando, yo creo que hay muchos padres que están sumergidos, te juro, en un dolor tremendo, sí, viendo todos los días a sus hijos, sí, vivir algo así. Hay muchos niños que ven a sus padres en esta violencia, pues son los padres los que suben en las redes mensajes absolutamente violentos. Hay muchos mensajes incluso que yo digo son una falta de respeto, donde fíjate que como que una persona le dice algo a la otra persona y como que se mandan, como es como que hay una comunicación por redes ahora. Entonces, se lo dicen todo a través de las redes. Entonces, y tú me hiciste esto, y yo te hice esto, tú me no sé qué. Y, o sea, por favor, ¿pueden pelear adentro una pieza? O sea, ¿pueden llamarse por teléfono, flaco, y decirse las cosas? Pues yo no puedo entender esto de los mensajes por redes sociales. Es como, ¿ah? O sea, yo, para mí es como surrealista, pero es una realidad. Entonces, para entenderlo, ¿qué conducta va a ser considerada un delito para efectos de la ley?
Bueno, primero que nada, lo que ya teníamos contenido en otras normas, por ejemplo, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Por ejemplo, perfecto.
El hostigamiento, la suplantación de identidad a través de la, la sexo extorsión.
La inteligencia artificial también cambió las reglas, como ya tenemos que hacernos cargo. Y fíjate que los datos que estamos viendo en los colegios, que este fenómeno ya parte en séptimo básico.
Ay, no.
Entonces tenemos que actuar antes, de un modo preventivo, porque se relaciona mucho con el sexting, por ejemplo. El sexting, que es compartir la sexualidad con un otro. Los datos en Chile señalan que, lamentablemente, ya parte en séptimo básico, la recomendación a todos los adolescentes y menores de edad que eviten el sexting hasta la mayoría de edad, ya es como la recomendación, autocuidado. Y lo que vemos, un poco lo que decía la senadora, es que a veces se comparten imágenes y luego viene extorsión, ya, y ahí viene todo un proceso muy doloroso en la relación de tu libertad, de tu desarrollo. Y recordemos que en Chile, desde los 14 años, hay responsabilidad penal adolescente.
Así es.
Entonces, desde ahí también formar a los jóvenes, a los adolescentes, en asumir lo que decía usted, la responsabilidad de la conducta. Si no hay consecuencia, no va a haber cambio. O si esa consecuencia ocurre muy lejos, tampoco va a haber cambio. Por eso en psicología decimos que toda ley, toda aplicación, toda consecuencia tiene que ser consistente y contingente. Claro. Por eso es tan importante este cambio, para que la gente pueda sentirse más segura en un mundo que hoy día nos da mucha inseguridad.
Bueno, este es un desafío, diría yo, integral. O sea, bien lo decía Miguel, o sea, acá tenemos desde la educación temprana, estableciendo los límites, las condiciones adecuadas para manejar una red social o no, límite de edad, que de cierta manera también lo hicimos a propósito del ingreso de los celulares, sí, a los colegios, sí, pero nada de esto es suficiente si no informamos de manera, diría yo, transversal, incluyendo a los padres. Sí. O sea, para nosotros es un mundo súper lejano, imagínense para las generaciones anteriores, para los niños que hoy día, y niñas, que a propósito de, de las necesidades, ¿cierto?, de que la mamá, el padre salgan a trabajar y se encuentran muchas veces con que su única compañía es el teléfono celular. Todo se hace a través de aquello. Entonces es difícil complementar aquello y solo mirarlo desde el punto de vista de la sanción. Sí. La educación es fundamental, el conocer y socializar estos temas, integrando a los padres, a los abuelos. O sea, es una cuestión social que yo creo que es un desafío para todos. Ahora, a propósito de lo que ustedes me preguntaban, o sea, ya lo decíamos, la suplantación de identidad, el tema de sancionar, por ejemplo, la exhibición de datos personales sin el consentimiento, o sea, delicado, la extorsión, o sea,
utilizar tu voz para generar una estafa, por ejemplo, o incluso en ustedes como personas públicas, utilizar, por ejemplo, una ley, se aprobó una ley falsa, inviertan en lo que está pasando, pero también hay que educar cómo identificar qué es real, qué es falso, dónde buscar el conocimiento, valorar también el conocer en la escuela, como volver a ciertos puntos que nos van a ayudar a descubrir también estos engaños que muchas veces ni siquiera se nos ocurre poder detectarlo o identificarlo.
Mira, vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial, es demasiado interesante, no sé si tienes un ratito más para quedarte con nosotros, sí, pero claro, creo que hay muchas preguntas que tenemos que hacer. Lo que sí, yo quería saludar a nuestros amigos de Hyundai, que la verdad han hecho un viaje maravilloso. Ellos ya están celebrando 40 años de vida, imagínate, con Hildemeister, además. Son una tremenda familia donde hacen un trabajo increíble en todo lo que que es tecnología, con el mundo de híbrido, con el mundo ecológico, con todos los autos eléctricos que también ayuda tanto a nuestro planeta y además a la eficiencia y les digo, el ahorro también ahí está fantástico. Así que son 40 años avanzando juntos, juntos y junto a Hyundai. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más, con este gran tema de violencia digital. Ya volvemos.
Y sigue clavadita, tonta, que
tu hogar no es solo un lugar, es tu santuario. Y en Santú Home y Deco seleccionamos muebles, espejos y elementos decorativos que transforman tus espacios. Con inspiración en el estilo nórdico, colores neutros y líneas curvas y asimétricas que hacen que tu hogar se vea y se sienta único. Inspírate con sus distintas categorías de productos y eleva cada rincón de tu hogar a un clic de distancia y con envío a todo Chile. Crea tu santuario en santuhome.com.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan Pablo Beltrán, socio de ciberseguridad y resiliencia en Cybertrust y profesor de la Cátedra de Ciberseguridad en la Universidad de Chile. Estaremos hablando de cómo está Chile en ciberseguridad hoy día, los desafíos de las empresas y qué se debe hacer de aquí a fin de año cuando empiece a regir la ley. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias. Quiero saludar a nuestros amigos de New Petiam. Gracias por este tremendo producto colágeno hidrolizado con todo el complejo de vitaminas, vitamina B, vitamina C, vitamina E, D, la verdad es que todo lo que necesiten, biotina, además tiene magnesio y zinc, muy importante, recuperación muscular, articulaciones, energías, todas las defensas también. Así que súper recomendado, lo encuentran en newpetiam.cl y también está el New Petiam de color azul, que este es colágeno 100% puro, no tiene las vitaminas ni minerales, pero hay algunas personas que quieren solo colágeno puro, acá está, y además ambos tienen 10 gramos de proteína. Y lo último que sacó New Petiam, que es para mascotas, así que también se los recomiendo, un colágeno hidrolizado que por me los gustó, testimonios que tenemos a los 7-10 días, ya los perritos están con menos dolor, más ágiles, con su pelaje hermoso, así que a cuidar a nuestros bebés. Para mí tengo dos guaguas en la casa, una guagua viejita y una guagua más grandecita, y saludar al doctor Rodrigo Odar y al doctor Nadim Gosen, que la verdad hacen un trabajo fantástico como ortodoncista y también en muchos tratamientos, así que búsquenlos en sus redes, que realmente son fantásticos. Continuamos, estamos con la senadora Loreto Carvajal y estamos también con nuestro querido Miguel Arias, psicólogo, hablando de esta ley, proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital. ¿Sería importante quizás diferenciar el conflicto, en el fondo, qué viene a ser, por ejemplo, conflicto en redes sociales a delito de violencia, ¿cierto? Porque son dos cosas diferentes. Veo en tu cara que no tan diferente para lo que no la están viendo en la tele.
¿Cómo lo operacionalizan ustedes?
A ver, está bueno esto. El conflicto. Viste, interesante, ¿ah?
Claro, interesante. Sí. No apareció en la discusión de la ley como término, digamos. Pero me imagino que hace referencia a la controversia que se provoca a propósito de la...
Por supuesto
que de la generación. Yo creo que... Bueno, siempre cuando uno dimensiona los efectos hay que mirar qué provoca en el otro. Si efectivamente hay un equilibrio de esfuerzo, hay una y eso va a determinar, claro,
clave esa variable,
cuando hay uso y cuando hay abuso. Sí. O sea, si hay efectivamente un daño que se provoca en base a una respuesta que es probablemente falsa o que una imputación, que es una injuria, que es una calumnia, yo creo que ahí se resuelve. Pero en definitiva, yo creo que la normativa, y sobre todo en materia de estos temas, tiene que ser súper clara.
Sí.
Porque nos encontramos luego cuando hay muchas terminologías que incluso, como tú mencionabas hace un rato, me hizo acuerdo de una película o una serie, no recuerdo el nombre, si es Adolescencia parece.
Entonces, sí, una serie muy importante.
Lo hago también. Acuerdo porque sí. La verdad es que grafica la situación de un menor pero que uno se impacta.
Sí. Y es un mundo oculto para uno, ¿cierto?
Con un
símbolo, sí, los códigos.
Con un símbolo que tiene una significancia grandes, sí. Que cualquiera, digamos, jamás estimó que podía hacer. Y finalmente llega una consecuencia que es brutal.
Sí.
Y un niño de 12 años, 13 años, entonces uno dice, ¿qué está marinando todo esto que hace que ese mundo, como bien decía Angélica hace un rato, no sea perceptible a nuestros ojos así fácil?
Claro, por eso te lo pregunto, porque, a ver, ¿qué pasa, Loreto? Que yo siento que el mundo digital, y yo encuentro maravilloso esto que están haciendo, pero creo que un trabajo que va a ser difícil igual, porque, claro, lo del delito, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué es un delito? ¿Cómo sé yo que estoy cometiendo un delito? Evidentemente que, no sé, si sube fotos sexuales o fotos que aparezca otra persona que de una manera que no quiera aparecer, la intimidad, toda esta cosa que comentaste, siento que son tangible, es algo tangible, algo que yo puedo ver, es algo que puedo palpar, es evidente, hay un daño, yo lo sé. Pero hay una parte en lo que es las redes sociales y que es la violencia. Es como cuando tú me dices, yo abuso, yo trabajo harto con mujeres, y amo a las mujeres, perdón, te adoro, Miguel, pero para mí las mujeres, me saco el sombrero porque creo que de verdad es otro planeta, y la mujer chilena, una mujer que es una trabajadora, una mamá, jefa de hogar, que sale adelante, que sostiene, que abraza, que, mira, de verdad que todo mi respeto y a todo nivel con la mujer. Pero creo que hay una parte que es muy silenciosa. Es como cuando uno habla de el maltrato intrafamiliar y yo te puedo decir la violencia de género y alguien puede llegar con un golpe y anda a denunciar tus golpes o que haya un testigo, denuncia, ¿cierto? Mm. El golpe. Pero ese maltrato psicológico, cuando alguien te pone la pata encima todo el tiempo, hay violencia económica de, ¿sí? Entonces no va a tener plata para ir al supermercado este mes. O no le voy a dar la plata a los niños para no sé cuánto. Y tú sabes que te tocan a tus niños y a mí me hacen más daño tocando a mi hija que tocándome a mí. Y es una realidad.
Yo también tengo hijo único, así que
imagínate. Entonces, que es un ejemplo, no es que me pase, pero un ejemplo. Pero en el fondo, yo digo, ¿qué pasa ahí? Cuando a un niño le escriben en sus redes, le ponen comentarios hirientes, que quizás para otra persona no es para tanto, pero para esa persona sí. Entonces, ¿en qué momento pasa a ser un delito? Porque es muy frágil, es como subjetivo, porque alguien me puede decir, oye, pero si ya 3 días le escribieron pese a ese. Pero si es una persona que está rota, que no tiene un apoyo familiar, que está en un momento crítico, depresivo, que no siempre le estás contando a tu familia que estás ahí. Ojalá fuera así. Conozco miles de casos de madres y padres que te dicen, es que no podemos entender esta situación, no lo podemos entender porque no lo vimos. Entonces ahí es que digo, ¿cómo veo ese delito? Mira, que es un delito.
Claro. Primero, partir de la premisa de que este tema provoca no solo un daño de imagen, no solo un daño a las redes, no solo una, a lo mejor, contravención a nuestros principios cuando se emite una imagen, a lo mejor sin consentimiento, provoca un daño real, íntimo.
Por supuesto, emocional, psicológico.
Difícil de cuantificar. Entonces, justamente cuando uno aborda la ley, y como todo orden de cosas, también tiene que haber un marco de precisión que permita sancionar. Porque si nosotros también tuviésemos una legislación muy amplia, ¿cierto? Existe también el daño moral, en materia civil y otro. Pero en este caso, en estos casos sobre todo, primero se debe tener mucha rigurosidad para poder avanzar rápido. Porque cuando uno entiende que hay un daño detrás que no es perceptible, como tú señalas, existe la posibilidad de también hacerlo presente, de probarlo, porque nadie puede dimensionar el daño del otro.
Por supuesto.
A mí me impidió a lo mejor una foto íntima, un efecto que me hace imposible salir a la calle. Por ejemplo, un año de mi vida, pierdo la posibilidad de ir a trabajar.
Afectivo, emocional,
mis hijos,
depresión.
El daño colateral que eso provoca en su colegio, etcétera. Entonces, eso es queda, por cierto, abierto a poder hacerlo presente en un tribunal, bajo un contexto de precisión que establece la ley con normas claras, uh-huh. pero no excluye a que tú puedas presentar el daño y el efecto moral, por ejemplo, íntimo que te provocó este hecho. Eso, por supuesto, que está contemplado, pero bajo esa premisa, nosotros siempre lo decimos, las leyes son siempre perfectibles. Uno está en un momento, en una contingencia, donde hay que avanzar rápido para no llegar tarde, porque en general en materia de género, vuelvo a insistir, llegamos siempre tarde. El femicidio tarde, la ley Gabriela tarde, la ley de violencia de género tarde.
La prevención.
Uno lo intenta como principio, sancionar, prevenir, ¿cierto? Pero en la práctica, como no es tan inmediato y no es posible, porque tiene que haber una tramitación y una regulación que dé ciertas certezas para todos, creo que efectivamente en lo sucesivo tenemos que avanzar también en cómo podemos cuantificar. A lo mejor no lo quiero dejar solo en términos de cuantificación económica, no me refiero a eso, me refiero al daño que efectivamente se provoca cuando hay un elemento que a lo mejor no está estrictamente determinado en la ley, que queda abierto a que se discuta cuando haya que discutirlo y venga el procedimiento judicial, pero que efectivamente nos hace a nosotros como legisladores entender que tenemos que avanzar también sobre esas materias más adelante. Y estimarlo, creo que es súper necesario, y ponerlo en la discusión es mucho más necesario aún.
Y ver cómo conceptos que ya estamos aprendiendo, estamos incluyendo en educación, como la responsabilidad afectiva, ser responsable efectivamente en una relación, en un vínculo, también aplica en lo digital, ¿cierto? Oye. ¿Cómo nos hacemos responsables de un otro después de tener un vínculo, de su privacidad, sus datos? Y desde ahí también hay un desafío, y recordemos que esas habilidades sociales se practican, ¿ya? No es que vienen mágicamente desde algún lugar, no se compran en la esquina de la farmacia, no, hay que practicarla, hay que mostrar modelo, hay que permitir esa acción. Porque finalmente los niños aprenden desde ahí, desde la práctica, desde la interacción, desde las conductas reales. Entonces,
y otra cosa que a mí me interesa a lo mejor dejarlo expuesto,
por favor,
que tiene que ver con la contraposición que hay y cómo se conjuga la libertad de expresión con esto. Porque muchas veces cuando hay información que se genera o se entrega, por ejemplo, a una persona... acto seguido se difunde por los medios de comunicación.
Claro, no es lo mismo lo que tú le digas a una persona, claro, que lo que quiera que se difunda.
No es lo mismo que me dirija yo a un hechor o a un victimario en este caso, pero frente a un medio que dice, yo lo obtuvo porque estaba en la red. Entonces, creo que ahí hay una limitación de la cual nosotros tenemos que avanzar también. O sea, cuando la libertad de expresión no es un derecho absoluto que todo lo resuelve o todo lo ampara. Hay un límite cuando eso provoca un daño, cuando efectivamente esa difusión, aun que la fuente no sea la directa, afecta. ¿Y cómo se determina eso? No puede estar solo bajo el alero de esta gran libertad de expresión. Tiene que haber una limitación también.
Que sea direccional, ¿cierto? No solo desde una... De algún modo, en habilidades sociales habitualmente entendemos que el conflicto es algo humano, propio de los humanos cuando tenemos intereses distintos. Sí. Pero a veces ocurre que ese conflicto se resuelve de forma violenta. Como se resuelve el conflicto, que puede ser violento o no, ¿cierto? Puede ser prosocial, puede ser una negociación. Y cuando es violento, la principal característica es que el derecho de uno se sobrevalora, se sube, ¿cierto? Y el respeto del otro, el derecho del otro no existe. ¿Ya? Y eso es violencia como tal, ¿cierto? Lo que tenemos que lograr es el respeto a todos, es con lo que decimos como la conducta asertiva. Tú puedes decir lo que quieres decir, pero respetando al otro, respetando lo que te ocurre, y eso también se practica. En Chile nos cuesta, por ejemplo, poner límites, decir que no. Y esas habilidades también se pueden ir incluyendo en el proceso para que lo practiquemos primero en el mundo cotidiano, pero también poner límites en el mundo digital. Autocuidado, finalmente. Lo que expongo, lo que publico y lo que considera la ley, por ejemplo, tengo que hacerme cargo con el consentimiento de lo que registro, la foto que saco, un primer nivel. El segundo nivel, que almaceno. ¿Qué voy a guardar en mi computador? ¿Qué pillo por ahí? Yo guardo todo lo que pillo en el mundo. También me tengo que hacer cargo. Y tercer nivel, que vamos a difundir, que también me tengo que hacer cargo responsablemente.
Oye, Miguel, y en ese sentido, por ejemplo, en Instagram, que tú siempre dices, si alguien te está escribiendo algo violento, algo que no te gusta, bloquéalo, sácale pantallazo, a veces dice guarda para que sepas quién fue, denúncialo, como de hecho te dice,
PVC, ¿te acuerdas
comentario que era el señor? De odio, hay muchas cosas que yo siempre lo hago, y de hecho siempre lo comento, digo, la verdad, mi muro para mí es mi casa, es mi medio de comunicación, y yo... personalmente tengo una comunidad que le agradezco todos los días de mi vida, porque es una comunidad muy bonita, súper muy metida en el tema del bienestar y eso, pero también hay veces que escriben personas súper agresivas. Yo inmediatamente, y por el consejo de mi amigo Miguel de hace muchos años atrás, de verdad yo reporto y bloqueo. Y toda la gente que me sigue lo tiene súper claro. Pues creo que si es que hay un espacio donde hay libertad y tú ves a quién sigue y a quién no, y Instagram y las redes, o sea, si nadie nadie te está diciendo, tienes que seguir a alguien, es súper fácil, sigo, dejo de seguir y no pasa nada. Pero, ¿funciona? O sea, cuando realmente, por ejemplo, hay una cuenta en Instagram que tú la reportas y la bloqueas, o sea, ¿realmente Instagram, si les llega tres veces, por ejemplo, reporte y bloqueo, bloquean esa cuenta?
Es lento.
¿No es tan real?
Es lento.
Solo perdona, porque
sí,
yo
es una
no
muy
entiendo.
Buena pregunta. Es lento, cuesta, pero tenemos respuesta, por ejemplo, las cuentas falsas de confesiones en los colegios, ¿cierto?
¿Sí?
Todos los colegios, universidades y confesiones, que tienen que ver exactamente con lo que apunta la ley, a proteger los datos personales, se inventan a veces cuestiones de la vida privada, se condenan cuestiones de la vida privada y se publican en estos lugares confesiones, y hemos aprendido dos cosas. Uno, si lo reportamos en bloque, en grupo, como comunidad, tenemos mucho mejor con escuchada desde las redes, si no te escuchan mucho, ¿ya? Si es una mamá, a lo mejor solita, cuesta mucho, por eso recomendamos contactarse o con la Fundación Ser Digital, con tu colegio, o con un grupo también que te pueda aportar, porque ayuda a reportar en masa o en grupo. Y lo segundo es que los propios usuarios que están participando o siguen esa cuenta, la dejen de seguir, ¿ya? Entonces, si un alumno sabe que hay una cuenta de confesión que maltrata a otro, la idea es que aprende y diga, en ese lugar yo no quiero estar.
Perfecto. Nos quedan dos minutos, no puedo creerlo, cómo se me pasa una hora volando. No puede ser que una hora se pase así. Loreto, quizás no, pero me gustaría saber, ¿hay algo puntual que ustedes, o testimonio, o algo que los haya llevado a decir, ¿sabes qué? Saquemos esta ley, o juntémonos, tú como además presidenta aquí, ¿qué pasa? ¿Qué te mueve? Una pregunta que me podéis decir nada, solo general, pero de repente hay como algo que pasó que uno dice como, no, es que algo tenemos que hacer, ¿viste? Como,
hay que hacer, claro,
no sé,
hay que tomar
es una pregunta nada más.
Mira, yo creo que cada uno de los que estamos en la legislatura nos hacemos carne de las situaciones cotidianas, reales, sociales, políticas, generales, que le pasan a todas las personas. Y yo podría decir con mucha certeza que no hay nadie hoy día en Chile que no haya vivido un episodio de violencia en redes, sea uno, sean sus hijos, sea alguien cercano, los casos muy connotados también públicos, el caso de Katy nos movilizó mucho en mi rol, yo fui diputada antes, fui primera vicepresidenta en la Cámara, estuve con los papás. O sea, cuando uno miraba esto y decía, esto tiene que frenarse, pero cada vez esto crece mucho más y efectivamente eso nos hace, y lo decía al inicio, de que tenemos que llegar al punto que hay que regular rápidamente, urgentemente, porque esto está convirtiéndose en una super pandemia que es imposible de controlar.
Es verdad, por eso te lo digo, es como que no tiene fin.
O sea, yo creo que los que somos padres y cualquiera que está en un colegio, como decía Miguel, o sea, los profesores poniendo ojo en qué se dicen por WhatsApp, el tono que utilizan.
O sea, en este caso, perdona que te interrumpa, pero en por lo que te estoy escuchando, por ejemplo, estos famosos chats de colegio y etcétera que estamos hablando,
es un tema complejo.
¿Sería un delito? El que jóvenes en estos chats pues, suban fotos y información violenta, agresiva contra una persona, ¿eso sería considerado un delito? Yo podría decir, aquí están los chats, vean lo que está pasando.
Absolutamente. O sea, yo lo que sostengo hoy día y que es necesario legislar urgente, ¿por qué? Porque no más de que esto va a pasar, no es que no más que esto se va a olvidar el tiempo.
O sea, pasando más
hoy día. Hay que no solo denunciar, sino que además exigirle al Estado que responda cuando no hay efectivamente una norma que pone freno. Lamentablemente, y aquí quiero enlazar con otro tema, que tiene que ver con la tecnología, además todas estas plataformas en donde uno se fija, mira, voy a hablar en lo personal. Cuando hay una cuenta, por ejemplo, que tiene que ver con una campaña política y no has pagado, te cierran inmediatamente la cuenta. Pero cuando hay este tipo de hechos a un denunciado no es automático. Entonces aquí tiene que haber una regulación de límite en donde uno pudiera como país también generar fiscalización respecto a eso. Pero como siempre se estila, las direcciones corresponden a datos falsos, están en otras latitudes, entonces es muy difícil conjugar eso. Pero creo que las tecnologías y sobre todo hoy día la ley de comunicaciones, que está pendiente también hace mucho rato, no está actualizada en nuestro país, tiene que avanzar en ese mismo caso.
Oye, hay demasiado que avanzar, hay demasiado más que conversar, así que Loreto, yo creo que va a tener que volver al programa. Quiero saludar, me estaban preguntando por los nombres de los dentistas, que los nombré en antes, el doctor Rodrigo Odar, su Instagram es odar.ortodoncia, y Nadim Gosen, el doctor, y su Instagram es dr.nadimgosen. Danos, Miguel, también tu Instagram, porque nos tenemos que ir despidiendo.
Preguntas, comentarios, casos, hacer comunidad en @miguelariasmac.
Perfecto, contesta todo, así es que así es. Quiero agradecerle también, senadora, por estar aquí con nosotros, toda la suerte del Congreso,
energía,
supongo que es transversal, varios en el Congreso estarán apoyando con esto, supongo.
Me encanta
escuchar eso.
Que salga rápido, ¿no?
Y aquí está abierta la puerta por si quiere venir a conversar de nuevo de este tema, más que bienvenida, porque estamos nosotros aquí empujando también por tener menos violencia digital y, por favor, más amor, más empatía, más conciencia, más hacernos cargo de nuestras palabras y de nuestras acciones.
Así más salud mental.
Ay, sí, necesitamos salud mental. Todavía estamos partiendo el año todavía hay posibilidad. Sí. Todo el éxito. Bueno, gracias. Un beso gigante, síganos a nosotros en Tendencia. Gracias por estar siempre, hace ya más de 4 años que estamos aquí en Tendencia. Así que nos vemos próximo sábado, 3 de la tarde, mismo horario. Gracias a todos los chiquillos, gracias equipo, cuídense, nos vemos el otro sábado. Chau, chau.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Y santuhome.com, crea tu santuario. Producción, Catalina Cisternas.